Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona PUC, bienvenidos a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Hoy nos ocupamos de la discapacidad, la importancia del enfoque de la discapacidad en la gerencia social, en la gestión social. Va a estar con nosotros Enrique Rispa, gerente general de proyectos LIT y autor del libro Kikín Rispa, un luchador incansable. Van a ver que el invitado es un lujo, es una persona con situación de discapacidad o en situación de discapacidad que desde allí ha decidido trabajar intensamente por ella, por generar mejores condiciones de vida para las personas con discapacidad y una serie de cosas ligadas a políticas públicas que yo creo que va a ser muy interesante poder abordar con él. Estaremos comenzando el programa después de la pausa. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Espacio de Gestión. Mi nombre es Carlos Cornejo. Comenzamos programa. Bueno, y tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, hoy día nos vamos a ocupar de la importancia del enfoque de la discapacidad en la gestión social. No hay posibilidad que un gerente social, que un gestor social no esté involucrado, no conozca, no tenga aproximación al tema de un enfoque de discapacidad a la hora de hacer un proyecto, por ejemplo, a la hora de hacer una política pública, a la hora de emprender cualquier nivel de proyecto. Este enfoque tiene que estar presente. Como el de género lo está hace muchos años, el de discapacidad también tiene que entrar a tallar. Pero no es tan fácil. No es tan sencillo como decir, discapacidad, sino hay que entenderlo. ¿Qué significa? ¿Por qué? Bueno, está con nosotros Enrique Rispa. Él es gerente general de proyectos, LIT, y autor del libro Kikín Rispa, un luchador incansable. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
No, encantado y gracias por la invitación.
Enrique es además docente de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUC. Es activista en temas de derechos de las personas con discapacidad. Dicta charlas en motivación y en liderazgo personal. Es un... Se define como un luchador incansable, un pirata con pata de palo. Enrique, nuevamente gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerte aquí en Espacio de Gestión. Para poder entender lo que significa un enfoque de discapacidad, yo necesito entender un poco tu trayectoria y tu compromiso con este tema. Eres una persona con discapacidad. ¿Qué pasó en tu caso? ¿Cómo ocurrieron las cosas?
Hace aproximadamente 5 años me detectaron un tumor cancerígeno maligno, bastante agresivo, en la pierna derecha a la altura de la rodilla, detrás de la rodilla. Ajá. Y bueno, la alternativa pues para seguir viviendo era la amputación de la pierna, ¿no? Arriba de la rodilla, para asegurarse que no quede ningún rastro del tumor, ¿no? Ajá. Bueno, luego de eso hizo metástasis a los pulmones. Antes de la operación hice tratamiento de quimioterapia. Y bueno, ya de ahí en adelante superé el tratamiento.
¿Estás de alta, digamos, con respecto al cáncer?
De alta no, o sea, sigo con mis controles, okay. Pero siempre sale pues negativo, ¿no?
De acuerdo.
O sea, desde la fecha hasta ahora estoy bien.
De acuerdo. Uh-huh. Hasta que ese episodio sucediera en tu vida, ¿el uh-huh. tema de la discapacidad te era cercano?
No me era cercano, pero tampoco ajeno.
Ok.
¿No? Yo, bueno, aparte también soy presidente de una asociación que se llama Generando Sonrisas, con la cual veía diferentes actividades sociales. Entonces, como que el tema siempre ha estado presente, ¿no? Y lo conocía, pero muy ligero.
De acuerdo.
Pero sí, definitivamente, a raíz de lo que me pasa es que ya me empiezo a meter de lleno en este tema.
¿Qué cambia en tu vida?
¿Qué cambia? Bueno, como justo dentro de lo que comento en las charlas de motivación que hago, es que no hubo un cambio en las cosas que hacía, ¿no? Las seguí haciendo, seguí trabajando, seguí enseñando en la universidad, seguí con mi asociación. Solo que ella tomó un enfoque más profundo por el tema de discapacidad y a través de la asociación me empecé a meter más en el tema de discapacidad, tratando de generar espacios para hablar del tema, okay. Que se vaya tomando más en cuenta ese tema de discapacidad en diferentes ambientes, ¿no?
¿La ciudad no te fue más hostil? ¿Moverte por una Lima compleja como esta no fue más hostil? ¿Cómo hiciste con eso, con la movilidad menuda, la cotidiana?
Peleando bastante, por eso de la mano con este tema de luchador incansable, ¿no? Porque sí es bastante duro vivir con una discapacidad, no por la discapacidad, sino por la gente.
Entiendo.
Porque la gente o no entiende, o no le importa, o no sabe, entonces hay muy poco respeto en general, ¿no? En general, con todas las personas hay muy poco respeto, pero en el caso de personas con discapacidad es igual o peor. A la gente no le interesa mucho los lugares reservados, los estacionamientos preferentes, los ascensores, etcétera, ¿no? Cada uno ve por lo suyo y no le importa si hay una persona con discapacidad al lado, ¿no? Primero son ellos, después es el resto.
¿Te has puesto a pensar por qué?
Sí, lo he conversado también con bastantes personas con discapacidad. Por un lado, un tema de desconocimiento bien grande, ¿no? Que tiene que ver igual con un tema general de sociedad, de la sociedad en la que vivimos. Las personas no conocen ni sus derechos ni sus deberes, y pasa lo mismo inclusive con los temas de derechos laborales.
Entiendo.
Las personas no lo conocen.
Entiendo.
Y más si este tema, como se suele decir también en el tema de discapacidad, un tema invisible,
okay,
¿no? Porque la gente pues no lo tiene en el mapa. Entonces no saben de qué se trata la discapacidad. Todo el mundo piensa que es un tema negativo. Cuando alguien le dice discapacidad, piensa de inmediato en una persona que está postrado en una cama y que no puede hacer absolutamente nada, ¿no? O que no puede ni siquiera mantener una conversación contigo. Cuando no es así, ¿no? El espectro, el mundo de la discapacidad es bien amplio. Hay diferentes tipos de discapacidad. Hay diferentes niveles de discapacidad. Y esto no quiere decir que las personas sean incapaces de hacer sus cosas o de continuar con su vida. Muchos, la mayoría, son bastante capaces, solo que necesitan otro tipo de herramientas o de apoyos para poder hacerlo, ¿no? Entonces la gente no comprende, no entiende, y muchas veces hasta temor hay también, ¿no? Como temor a lo desconocido.
Entiendo.
Y como piensan pues que es algo negativo, entonces tienen recelo y prefieren mantenerlo de lejos, ¿no? Inclusive algo que me pasa con frecuencia en la calle es que los niños, como niños, tienen bastante curiosidad,
claro,
¿no? Y le preguntan a sus papás, ¿no? Y le dicen, papá, ¿por qué no tiene una pierna el señor?
Ajá.
Y los papás, la primera reacción es, cállate, no molestes.
Claro,
¿no?
Claro.
Como si fuera algo malo, como si fuera algo negativo. Y no es así. El mensaje que le están transmitiendo los padres a los hijos
es justo el incorrecto.
Justamente es eso, exacto, ¿no? De que es malo, mejor cállate, no hables. Entonces, ajá, el niño va a pensar creyendo de que eso está mal y hablar de eso está mal.
Entiendo.
Muy pocos casos contados, y eso que tengo 5 años con discapacidad y la gente que ha sido de nacimiento lo puede comprobar mucho más.
Ajá.
Muy pocos casos es que un padre tranquilamente se da el tiempo de explicarle al niño, no, seguramente tuvo un accidente o tuvo,
claro,
una enfermedad y bueno, pues no, para curarlo tuvieron que... O de alguna manera con eso
que es una explicación tan sencilla, pero a veces es tan difícil, ¿no?, de escuchar.
Uh-huh. Claro, exacto. Sí. Y los niños en esos casos, ¿no?, dicen, ah,
así
ya,
es,
y se quedan tranquilos.
Así lo manejan mejor que los adultos, ¿no?
Y siguen con su vida de niños.
De acuerdo. ¿No? Enrique, ¿has vivido la experiencia de ser una persona sujeta a discapacidad en otras ciudades más amables con las personas con discapacidad? ¿Qué has podido ver? ¿Cuál es la diferencia?
Sí, la diferencia más abismal que he sentido es con Buenos Aires. Tuve
Buenos
la oportunidad
Aires.
De viajar hace unos 3 años.
Yeah.
Y tanto la infraestructura es,
okay,
es distinta, es más completa, más accesible. La gente misma también, inclusive yo cuando estuve en Buenos Aires viajaba en el metro y a veces me iba con muletas o de repente con el prótesis y no tenía ningún problema, ni siquiera sentía que me miraban ni por curiosidad. O sea, era una persona más que estaba viajando. Y también inclusive en eventos culturales,
okay,
o en paseos mismos.
¿Era claramente diferente la actitud de la gente?
Sí, exactamente. O sea, bastaba con que enseñe mi carnet y a veces podía ingresar a algún sitio gratis.
Okay.
¿No? Acá en Lima yo enseño mi carnet y no saben de qué se trata.
Entiendo, entiendo. Bueno, si usted se acaba de incorporar a la señal de Zona PUC, estamos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos con Enrique Rispa, gerente general de Proyectos LID y autor del libro Quiquín Rispa, un luchador incansable. Estamos hablando de la importancia del enfoque de discapacidad en la gestión social, en la gerencia social. La mirada de los demás, ¿cómo cambia? La mirada hacia una persona con discapacidad, ¿cómo es diferente?
Yo creo que sí. Ha sido todo un proceso, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Ha sido todo un proceso en mis círculos internos, familia, amigos, el entender la discapacidad, el entender mi ritmo de vida. Y bueno, o sea, para ellos, sorpresa, no sé, por decirlo de algún modo, el verme seguir haciendo mis cosas, inclusive hasta más cosas, ¿no?
Ajá.
Y van comprendiendo que el tema de discapacidad no es una limitación, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, yo practico aparte 2 deportes. Entonces algunos amigos me dicen, yo no puedo ni siquiera pues, salir a darle una claro. vuelta al parque y tú practicas dos deportes.
¿Qué deportes practicas, Enrique?
Practico natación y bádminton.
Okay.
Y en bádminton estoy formando selección nacional y este año esperamos competir en un par de competencias internacionales.
¿Pero para personas con discapacidad? Pero,
claro, exacto. Para okay. personas con discapacidad.
De acuerdo. Y no es que intente hurgar en tu vida por un... por una necesidad de satisfacer ningún morbo, sino lo que me interesa es conectar tu vida, uh-huh. ¿no es cierto?, con después lo que vino después a continuación, que fue el trabajo y el compromiso uh-huh. con las personas con discapacidad. Algunas preguntas adicionales, sí, claro. adicionales más. Uno, cuando vive una discapacidad y se encuentra con otras personas en la misma condición, siente una empatía, una, digamos, hay una cuestión identitaria con el otro, ¿somos iguales o no necesariamente?
Sí y no. ¿No? En principio sí te identificas porque, al igual que sucede con el cáncer, solamente una persona que lo ha vivido sabe exactamente
correcto.
Lo que sucede.
Correcto.
A veces inclusive me dicen, no, yo te entiendo, y de repente soy un poco duro, también mi respuesta es, no, es que no entiendes,
claro.
no sabes lo que es vivir con una discapacidad, no sabes lo que es haber tenido cáncer ah, y haber pasado
por... Te podrás por, aproximar a la idea, pero no claro. sabes, ¿no? Uh-huh. Claro.
Claro, exacto, ¿no? Entonces, cuando te encuentras con personas con discapacidad, hay eso, ¿no? Ese feeling, por decirlo de alguna manera, de ajá. que esa persona te va a entender,
okay.
vive lo que tú vives, la sufre, porque realmente, y me da pena decirlo, pero es verdad, la sufres en la calle para seguir viviendo.
Seguro.
¿No? Y te identificas, ¿no? Pero también ya empiezan a haber diferencias por el tipo de discapacidad,
claro.
¿no? Entonces, no hay todavía una gestión integrada en el tema de discapacidad, sino que por tipo de discapacidad hay asociaciones y por esas asociaciones se van moviendo, van generando sus espacios.
Las redes son fuertes, uh-huh. ¿no?
Sí, exacto, ¿no? Y inclusive también con el tema de los términos, algunos prefieren usar...
sí, hay toda una discusión ahí, ¿no?
Habilidades especiales, otros prefieren usar personas con discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Se va moviendo. Entonces, no es que esté mal, ¿no? Porque yo digo, definitivamente, pues, entre más próximo sea tu discapacidad, se pueden apoyar mucho más,
uh-huh.
pero falta también pues ya algo un poco más integrado, ¿no? Algo más transversal que vaya a través de todos los temas de discapacidad, generando más espacio, generando más inclusión social, más inclusión laboral, políticas, etcétera, etcétera.
Entiendo. Bien, vámonos a los temas entonces que están ligados a la gestión y a la gerencia social.
Uh-huh.
¿Tienes estadísticas o data de cuántas personas en situación de discapacidad hay hoy en el Perú?
Lo más próximo que tenemos es una encuesta que la hizo el INEI hace unos años, no recuerdo exactamente cuándo, que arrojaba, si no me equivoco, algo de 5 o 6%.
Ok.
¿Ya? Pero OMS maneja 15%.
¿A tanto?
A nivel mundial, sí.
Ah, depende ahí de cómo interpretes discapacidad.
Exacto, ¿no? Porque discapacidad pues también puede incluir una cantidad grande de personas, de adultos mayores,
por ejemplo,
que adquieren una discapacidad, entonces que no están considerados en esta encuesta, ¿no? Con la asociación preferimos manejar un promedio de 10%,
ajá.
como para tener una referencia un punto intermedio, ¿no?
De acuerdo.
Porque, justamente porque este 15 de repente incluye algunos temas que algunos otros especialistas no lo consideran,
okay.
etcétera, ¿no?
¿La discapacidad en el Perú tiene rostro de hombre o de mujer?
Diría, como comenté hace un momento por el tema de la invisibilidad, que no tiene rostro.
No tiene rostro, claro.
Sí, que es más duro todavía.
Puede ser uno u otro, no lo sabemos.
Uh-huh. Sí, exacto. ¿No? Y la discapacidad puede ser niños, adultos, adultos mayores, hombre, mujer.
Ok.
Y hay distintos tipos de discapacidad, ¿no? Inclusive algunos invisibles.
Okay.
Justo hace poco yo me estoy enterando también, porque justo por lo mismo que es bien amplio el tema de discapacidad, de una discapacidad que es el lupus.
Por supuesto.
Uh-huh. Sí, y es un tema interno, por decirlo así, ¿no? O sea, tú lo ves y ves a la persona, está de pie, no ves que tenga absolutamente nada, ¿no? Pero sin embargo, igual por la misma condición del lupus, no puede caminar bastantes distancias, no puede estar pues en un ritmo agitado de vida, de repente no puede practicar muchos deportes, etcétera, ¿no? Pero sin embargo es una discapacidad y es una discapacidad no visible. Y justo esa persona, que es una amiga, me comentaba pues, cuando voy en transporte público me tengo que quedar parada porque no me dan asiento, porque como no es visible la gente pues acá si a duras penas se dan el asiento menos si no se dan cuenta que efectivamente tienes una discapacidad, ¿no? Y me ha pasado algo similar porque como yo también uso prótesis, cuando me pongo la prótesis...
Nadie se da cuenta.
Nadie se da cuenta, ¿no? Claro. Entonces a veces me siento en un lugar reservado y lo cual me parece bien también que hay personas que me dicen, oye, no deberías estar ahí. Y bueno, sí, tengo pues que explicarles, ¿no? O enseñarles un bastón, porque normalmente salgo con un bastón, o las muletas, por si no se dan cuenta.
Increíble, que tengas que mostrarlo.
Ajá. Sí, sí, exacto.
Enrique, me pide una pausa, pero no te vayas, para seguir conversando de estos temas, que son fundamentales, y seguiremos abordando el tema de este enfoque de discapacidad en la gestión social. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Seguimos en Espacio de Gestión, qué bueno que están con nosotros porque estamos hablando de la importancia del enfoque de discapacidad en la gestión social. Enrique Rispa, gerente general de proyectos LIT y autor del libro Kikín Rispa, un luchador incansable, está con nosotros. Enrique es además docente de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUC y nos acompaña esta tarde aquí en Zona PUC. Y no te he preguntado, porque quiero ver, seguir viendo cifras, pero quiero dar un paso hacia atrás porque se me pasó el tema del humor. Ajá. Si utilizas mucho el humor o el humor negro como una forma, primero de aliviarse uno, pero también de que los demás cuando están contigo en situación de tensión porque no saben cómo hacer, cómo acercarse, cómo aproximarse, el humor puede ser un factor útil o no.
Sí, por lo menos yo, porque es una parte de mi personalidad. Ajá. Siempre he tenido bastante sentido del humor, me gusta hacer bromas, bromear con mis amigos, ¿no? Yo creo que uno debe vivir o tratar de vivir feliz, entonces siempre mantener un buen sentido del humor, ¿no? Y sí me ha acompañado bastante en todo el proceso que he seguido. Y efectivamente, a veces también mi propio sentido del humor...
Pero para reírse de uno mismo.
Claro, okay. Claro, para hacer bromas respecto a mi situación, ¿no? Uh-huh. Y varios amigos, pues a veces... cuando hacía alguna broma me miraban y no, claro, sabían si reírse.
Eso te iba a decir, la incomodidad.
Sí, sí, exacto, ¿no? Bueno, ya después de tantos años ya se acostumbraron.
Claro.
Pero sí, al principio como que chocaba un poco, claro, ese tipo de cosas a las personas, ¿no?
De acuerdo.
Por ejemplo, un ejemplo chiquito, a veces digo, pues, ¿no? Estoy saltando en un pie de alegría, literalmente, ¿no?
Claro, claro.
Claro, entonces ya
salió, bueno, se pone de risa, claro.
Claro, claro, se ríe, ¿no? Ya algunos inclusive me dicen, no, estoy saltando en un pie de alegría como tú, me dicen.
Claro, pues vas aliviando, ajá, tensiones con el humor, ¿no?
Claro, 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 por supuesto. Y bueno, pues, o sea, nadie está libre de que le pase, claro, algo en esta vida. Entonces,
así es,
nos vamos a amargar, resentir, deprimir. En realidad, pues, nuestra vida, nosotros mismos vamos a desperdiciar nuestra vida, ¿no?
Vamos con ello. Entonces, me decías que en la asociación están calculando promedio de personas con discapacidad 10% a nivel nacional.
Correcto.
Cuando te pregunto por rostros, hombres de mujeres, es tan invisible el asunto que me dices que es difícil determinarlo. Pero quería preguntarte si impacta más en los sectores socioeconómicos más pauperizados, en la gente más pobre. Es decir, ¿hay más discapacidad en los sectores D y E de la población, uh-huh, que en el AB, por ejemplo?
Sí, sí, de todas maneras es más amplio el porcentaje. Inevitablemente siempre situaciones de pobreza llevan a otro tipo de situaciones, pues...
De riesgo, ¿no?
De riesgo, de salud, y también que conlleva temas de discapacidad, ¿no?
Claro.
Enfermedades mal atendidas cuando uno es niño pueden
así
generar
es,
también...
Por ejemplo, claro. Entonces hay un impacto en pobreza y discapacidad, uh-huh, digamos, sí, de todas maneras.
Sí, 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 de todas maneras.
De acuerdo. Cuéntame entonces... ¿Por qué crees que las políticas públicas y los enfoques de los proyectos deben tener un enfoque de discapacidad? Así como hay enfoque de género, ¿no es cierto? ¿Por, claro, qué de discapacidad? ¿Por qué colocarle el énfasis a las políticas públicas en este sentido, Enrique?
Bueno, para empezar, porque el Estado debe garantizar accesibilidad para todos, ¿no es cierto? Debe... velar porque todos los derechos de las personas sean tratados por igual, que tengan los mismos accesos a salud, educación, espacios públicos, etcétera, ¿no? Y también porque, como te comentaba, en realidad, bueno, no puedo dar cifras exactas porque no las hay.
De acuerdo.
Pero por la experiencia que tengo en este tema de discapacidad, yo creo que la mayoría de personas, estoy hablando más del 50%, de repente acercándose a un 70%, está en capacidad de trabajar. Plenamente.
Plenamente.
Plenamente, exacto, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué pasa? si ya naces con una discapacidad, los espacios educativos son reducidos, ¿no? Porque hasta ahora todavía pues te siguen restringiendo a espacios donde se vea o se trabaje directamente con discapacidad, ¿no? En especial el auditivo, el visual y el mental. ¿Y eso qué hace? De que si a duras penas puedes terminar el colegio, luego tratar de tener un estudio superior, sea técnico, sea profesional, es mucho más restringido todavía.
Ok.
Porque falta tantos temas de accesibilidad, falta políticas en los sectores educativos.
En particular, dices tú, si no hay visión, si no hay audición.
Uh-huh. Sí.
Que serían las dos discapacidades más complejas. Uh-huh. Okay.
Sí. Y el mental dependiendo del nivel.
Ok. ¿No?
Y luego, si pasamos al tema de discapacidad física, las personas que se trasladan en silla de ruedas, su dificultad ya es más que todo por infraestructura,
por
transporte público, por las vías en la calle que sean accesibles, por rampas que a veces no hay, por veredas que están rotas, y se complementa por la gente que tapa las rampas, que se estaciona en las veredas. Inclusive hace poco salió un noticiero, gente que construía escaleras en medio de la vereda.
Sí.
¿No? Entonces...
En mi noticiero, sí, nosotros lo hicimos, ajá. Sí. Nosotros vivimos indignados con ese tema y con el tema de las rampas de discapacidad y los que se estacionan ahí, que además las redes sociales están ayudando mucho a visibilizar ese asunto, dicho sea de paso.
Sí,
pero bueno,
sí,
te interrumpí, exacto. Enrique, entonces.
Y bueno, se hace que es necesario pues que las personas o las políticas de Estado sean más inclusivas, porque está perdiendo capacidad de trabajo que podría desarrollarlas como cualquier otra persona, ¿no? Solo con, como ya lo había comentado también, con el detalle de que a veces pues se necesita otro tipo de herramientas, ¿no?
Okay.
Que pueden ser un teclado braille, algunos software especiales, no sé, y dentro de las empresas o de las organizaciones que haya la accesibilidad debida, ¿no? Rampas, pasamanos, etcétera, que desde un principio deberían haber, porque la ley lo exige, solo que no se cumple, y las municipalidades, cuando dan las autorizaciones de los edificios, pues es otro tema que también lo pasan por alto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que piensan las empresas? No, tengo que gastar mucho más porque tengo que hacer adecuaciones físicas.
Así es.
Tengo que ver el tema del ascensor, tengo que ver, y todo lo ven costo, ¿no? Pero vamos, como acabo de decir, de que desde el principio debió estar hecho. No porque vaya o no a contratar a una persona con discapacidad, sino porque la ley lo exige.
Okay.
Sino que igual, está ahorrando costos desde el diseño inicial y no se hace, ¿no? Pero luego, una vez de que, sí, porque ya empiezan a haber algunas organizaciones, no muchas lamentablemente, que ya empiezan a ver este tema, justamente nos preguntan, ¿no?, cómo debe ser, y empiezan a haber costos, y algunas se desaniman en el camino también, otras tratan de hacerlo, pero es un círculo vicioso, ¿no? Porque, ok, la empresa tiene toda la buena voluntad, quiere invertir en la infraestructura, en las adecuaciones, en la tecnología, etcétera, lanza la convocatoria de un puesto y no encuentra gente para el perfil. ¿Por qué? Porque volvemos nuevamente,
claro,
al tema de las oportunidades de educación, a las oportunidades de trabajo.
O sea, las empresas que quieren cumplir la ley se encuentran con que no hay profesionales con el perfil, digamos.
Uh-huh. Sí, exacto. Yo, bueno, uno de los procesos que ayudamos era un perfil de office boy.
Ya. Yeah.
Y paradójicamente llegó el currículum de un economista,
okay,
titulado, y que estaba postulando a un puesto de office boy. Y es porque no hay oportunidades de trabajo suficientes, ¿no?
Entiendo.
Entonces yo me sorprendí y decía, pero ¿cómo me pueden mandar? Debería estar postulando a otros puestos.
Lógico,
¿no?
Claro.
Pero sin embargo, pues, también, ¿no? Siguiendo esta cadena, este círculo vicioso, pues no hay muchas oportunidades, están habiendo de a pocos, es un proceso que va a tomar tiempo. Pero definitivamente, y a pesar que ya existe una nueva ley de la persona con discapacidad, uh-huh, y que debería estarse... ya regulando, no se está haciendo.
Correcto.
Entonces, las organizaciones pues se sienten más tranquilas de que no tienen la presión del Estado y lo siguen aplazando y aplazando, ¿no?
Ley que forma parte de la política pública para personas con discapacidad, y en ese sentido los empresarios fueron muy críticos con el hecho de tener que contratar a personal, a un porcentaje de su planilla, claro, a una persona en situación de discapacidad. Uh-huh. ¿Ahí te parece justa la ley, Enrique?
Sí. Es para el sector privado es 3% y para el Estado 5%.
Así es.
Sí me parece justa, en el sentido de que igual, ya nuevamente, por un tema social, si no nos obligan a hacer algo, no lo hacemos.
No lo hacemos.
Y el ejemplo que siempre pongo es el tema de los cinturones de seguridad.
Okay.
Que si te acuerdas, hace algunos años, nadie lo usaba.
Así es.
A nadie le importaba, a pesar que era una medida de seguridad, ¿no? Hasta que la ley se puso dura, las autoridades se pusieron duras, empezaron a hacer operativos, a vigilar, a exigir, y en el transporte público se empezó a usar, las personas privadas también. Y ahora ya lo hacemos todos, absolutamente todos, y no nos damos cuenta de todo el proceso que hemos seguido para llegar a ese punto. Partiendo de que las autoridades tuvieron que estar detrás, poniendo multas, exigiendo que se cumplan, multando a las empresas de transporte, etcétera, etcétera, para que se haga. Entonces, utilizo este ejemplo porque igual en el tema de discapacidad, porque si no obligas a las empresas a hacerlo, no lo van a hacer. Y yo estoy convencido de eso. Y siempre lo digo tal cual. Entonces, por un lado, me parece bien la presión del Estado,
ajá,
de que sea obligatorio. Ahora, estamos hablando de un 3-5%, que de 100 personas son 3. Y si estamos hablando que el porcentaje es de 10%, en realidad de tus 100 personas deberías tener 10. Entonces, en realidad, si vamos a un tema de estadísticas, de cantidad de discapacidad, ajá, y de la cuota que se les está pidiendo,
han sido muy benévolos.
Debería, claro, debería ser hasta más, inclusive, ¿no? Entonces, me parece que es una medida justa, con un porcentaje justo. Ahora, también viendo, pues, temas de qué tipos de puestos, ¿no?
Claro.
Porque también, definitivamente, en una empresa de alto riesgo, que de repente puedes hacer conexiones eléctricas, esa cantidad de personas no pueden estar consideradas dentro del 3, ¿no? Porque estás doble exponiendo a una persona que tenga algún riesgo, ¿no?
Por supuesto. Y otro argumento que dieron es que, sobre todo para las personas que usaban silla de ruedas, es que iban a tener que habilitar infraestructura, que era un poco lo que tú uh-huh. mencionabas antes.
Sí.
Claro, tú dices, ya tenía que haber eso, estado preparado, ya debían haber hecho su infraestructura uh-huh. en función a ello.
Correcto.
Pero claro, hay gente que se instala oficinas en casas que no estaban necesariamente preparadas uh-huh. o en lugares que no estaban. Entonces, sienten que tener una persona con discapacidad va a ser más caro desde el comienzo, que tienen uh-huh. que preparar la infraestructura, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, claro, está ya después otro tipo de empresas, organizaciones que ha adaptado casas, ¿no?
Así
para,
es.
Para poder atender su negocio, etcétera, ¿no? Pero igual, o sea, también he visto casas que han sido adecuadas y que cuentan con rampas.
Y que se pudieron adecuar uh-huh. sin problemas.
Sí, claro. Y además tampoco es que sea tan caro. No sé de dónde viene el tema de las empresas.
No
decir,
es un piso no, nuevo, gastar, ¿no es cierto?
Claro, claro. Exacto. No van a gastar miles de dólares en esta infraestructura, ¿no?
Ajá.
Igual, ¿no? Una rampa no necesariamente tiene que ser de concreto. Puede ser una estructura metálica, ¿no? O sea, con las medidas que debe tener, eso sí. Entonces, hay alternativas, ¿no? Y bueno, siempre nos jactamos del peruano de ser muy creativo. También puedes tener alternativas creativas para solucionar esos temas.
De acuerdo. Ahora, vámonos al espacio de sociedad civil. De la CONADIS, ¿qué me puedes uh-huh. contar? ¿Funciona, no funciona? ¿Es parte importante en el trabajo para las personas en situación de discapacidad una institución como CONADIS? Uh-huh. El Consejo Nacional para uh-huh. Personas con Discapacidad.
Claro, no he tenido mucha proximidad con CONADIS, sí he conocido eventualmente a uno de los presidentes. Y bueno, hay que ser totalmente honestos y sinceros, ¿no? Yo he ido a la oficina de CONADIS, que está en la avenida Arequipa, y algunas partes no son ni siquiera accesibles.
Okay.
Entonces, desde ahí tú ya te vas dando una idea de cómo se está organizando, cómo está funcionando, cuando debería ser. Es legalmente el ente rector más importante en el tema de discapacidad, ¿no? Y siempre se empieza con el ejemplo, ¿no? Entonces ya te vas dando cuenta de algunas falencias, ¿no? Igual a otras empresas que hemos asesorado a través de la organización, de la asociación que tengo, y nos preguntan sobre información, sobre bolsa de datos, ¿no? Y vamos conversando y dicen, bueno, vamos a CONADIS, nos dan una base de datos y cuando llamamos o escribimos, está totalmente desactualizado.
Ay, caray.
No nos contestan, etcétera, ¿no? Y bueno, para temas de trabajo recomiendo que vayan a Ministerio de Trabajo, que está
mucho más actualizado.
Mucho más actualizado y le está dando bastante importancia.
Ah, mira.
Hay un área especial para discapacidad, para bolsa de trabajo de personas con discapacidad.
Ah, qué interesante.
Y se está trabajando bien, de acuerdo a lo que tengo entendido, y le están dando bastante importancia, ¿no? Igual en el tema de fiscalización, ¿no? CONADIS debería ser el que esté presionando municipalidades, yendo con municipalidades a hacer inspecciones, pero hasta donde tengo entendido, a fines del año pasado y a inicios de este año está en una reestructuración, inclusive han cambiado el presidente, se acaba de nombrar un nuevo presidente. Entonces esperamos que ahora, con el nuevo presidente que acaba de entrar, no recuerdo el nombre, ya se empiece pues a reordenar, a hacer esta fiscalización que está pendiente, porque la ley está vigente.
Seguro.
Pero nadie la está cuidando.
De acuerdo. Me voy a la pausa, pero no te vayas, Enrique, para seguir conversando de este tema que es tan importante. Quédense con nosotros, estamos en Zona PUC. La importancia del enfoque de discapacidad en la gestión social es el tema que nos ocupa. El programa de hoy en Espacio de Gestión, el programa de radio de la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos con Enrique Rispa. Si usted se acaba de sumar a las señales de Zona PUC, es Enrique, es gerente general de proyectos LEAD y autor del libro Kikín Rispa, un luchador incansable. Listo, entonces hemos visto CONADIS. Y me interesa saber qué espacios de organización, de aglutinación de personas en situación de discapacidad, con capacidad incluso de hacer lobby e influir en las decisiones políticas, existen. ¿Cuáles son las más conocidas? ¿Qué asociaciones son? ¿Qué tan fuertes son?
Hay pocas representativas y creo que a nivel de presión social es poco, de repente hasta nulo, ¿no?
Yeah.
O sea, por ejemplo, organizaciones de peso, tenemos a Fundades.
Por ejemplo, la más reconocida, ¿no?
La más reconocida, claro, la Sociedad Peruana de Síndrome de Down.
Así
también,
es.
¿No? Que escuchas los nombres y los reconoces.
Sí,
porque
por supuesto.
Son muy conocidas, ¿no? Pero no sé qué tanta presión social puedan haber, inclusive habiendo pues 3 o 4 congresistas que tienen discapacidad, con los cuales se trata también de trabajar el tema, y me parece que John Reynaga es uno de los que más constantes está en esa lucha. Pero
luego de la desilusión de Urtecho, ¿no?
Sí, exacto, lo prefiero no comentar.
Okay.
Sí, y sin embargo, pues, no es mucha la presión que se puede hacer a nivel todavía de
no
social, de políticas,
¿por
etcétera,
qué?
¿No? ¿Por qué? Porque todavía sigue siendo el tema de discapacidad un tema de cuarta, quinta prioridad. Está empezando a trepar porque, como vuelvo a repetir, antes era invisible, ni siquiera estaba en el mapa. No existía, no estaba en la mesa.
Y que esté como enfoque de política pública ya marca la diferencia, ¿no?
Claro, exacto, ¿no? Entonces, muchas personas con discapacidad, cuando conversamos el tema, reniegan y decían, no, pero inclusive la ley, que no es tan buena, que eso, que el otro, pero estamos avanzando.
Claro.
Y generar un cambio de este tipo, que estamos hablando de cambios sociales, políticos, a nivel nacional, eso definitivamente pues es un tema de tiempo, ¿no?
Seguro.
De varios años, y más en nuestra sociedad lenta para algunas cosas, eso puede ser 10 años, de repente hasta más. Pero se está empezando, y se tiene que empezar por algo, y se tiene que seguir avanzando, y no se puede perder pues el seguirse moviendo, el seguir formando más asociaciones, o como dices, ¿no? Y que eso nuevamente, repito, que siento que falta, ¿no? Falta como que una integración de todas estas asociaciones.
Así es, yo pensé que en el CONADIS confluían todas de alguna manera, ¿no?
Es que debería, ¿no? Debería,
claro.
Pero todavía pues esas cosas falta más a CONADIS, siendo justamente un organismo político, ese tema de manejo político.
Exactamente.
Asesorado por las cabezas de estas asociaciones, que son las que están dando la pauta para poder hacer más presión, más movimiento.
¿Y qué cosa es el proyecto LEAD en el que estás embarcadísimo?
Ah, bueno, Proyecto LEAD es una consultora de recursos humanos. Vemos temas de capacitación, de team building, coaching.
¿No necesariamente para personas en situación de discapacidad?
No.
No necesariamente, pero podría caber el caso que hay alguna.
Sí, claro, por supuesto,
okay.
¿No? Sino, bueno, la empresa tiene más de 14 años de formada viendo esos temas de recursos humanos. Ahora yo estoy tratando, justo como dices, de meter en agenda ya un poco
okay.
el tema de discapacidad, porque inclusive algunas empresas nos han preguntado. Entonces tengo la capacidad de responder.
Exactamente, eres un valor agregado para la empresa, imagínate.
Claro, exacto, ¿no? Y igual lo he conversado con mis socios, y porque aparte ven otros negocios.
Lógico, claro.
Y les he dicho, ¿no? Cuando ni siquiera esperen a que les pregunten, ¿no? Porque esto ya por un tema de ley tiene que hacerse, ¿no? Si no, pónganlo en la agenda con las organizaciones que trabajan o asesoran, para que también se vea, ¿no?
Interesante.
Y así pues se va también generando espacios.
No, pero además, me parece para la consultora y para tus socios interesante contar contigo, porque cuando alguien pida consejo o consulta sobre un tema de discapacidad, no van a estar hablando de teorías ni en el aire, están hablando con alguien que la vive. Eso es importante.
Sí, exacto. Que la vivo y bueno, y que soy metido en el tema y metido, conozco sobre el tema de la ley, etcétera.
Así es, importante. Ahora, el libro, Kikín Rispo, luchador incansable, que además está calientito, ¿cuándo lo presentas? Sí.
Lo presento el 17 de junio, el próximo, el miércoles que viene, a las 7:30 p.m. en Ibero Librerías del Arcomar.
Ok, si tienes cangrejo, hagámoslo chupe. ¿Qué cosa es esto, Enrique? Por favor. He leído una línea al azar, digamos, del libro.
Claro, bueno, para el tema del cáncer se le suele decir...
El cangrejo.
El cangrejo, ¿no? De manera coloquial.
Así
¿no?
es.
Y como hablábamos justo del tema del humor, ¿no? En este libro, bueno, para empezar, yo escribo ya hace más de 6 años en un blog.
Ya.
Y a raíz justamente de lo que pasó, empecé a escribir más sobre estos temas, ¿no? Tanto del cáncer como el tema de la discapacidad. Y como iba avanzando bien con el tema del blog, en algún momento se planteó la posibilidad de escribirlo en un libro, ¿no? Y justamente manteniendo esta línea, ¿no? Hablando sobre el tema de discapacidad y del cáncer, pero desde mi manera de ver las cosas, ¿no? Desde mis vivencias y tratando de transmitir, pues, este buen humor que puedo tener para sobrellevar las cosas, estos ánimos, este tema de no dejarme vencer por la adversidad, ¿no? El tema de salir a la calle y que la gente me empuje en la calle y que salga en auto y los lugares reservados están ocupados.
Así es.
Entonces, todas esas historias las voy contando, ¿no?
Esto que lo contabas en el blog... ¿Pasa al libro o el libro tiene su propia dinámica y sus propios textos?
No, pasa al libro, solo que, bueno, en el blog escribo no solamente sobre eso, escribo varias otras cosas más. Pero en el libro sale básicamente los que están relacionados más directamente con estos dos temas.
Ajá, ok. Entonces tengo aquí tips para chancar al cangrejo, por ejemplo. son textos cortos, ¿no es cierto?
Sí.
Relatos cortos.
Relatos cortos, exacto, ¿no?
Y con la idea de... ¿Qué? ¿De hacer catarsis? ¿De exorcizar a los muertos? ¿De ayudar a otros? ¿De qué, Enrique?
Claro, cuando uno escribe, y justo hablando con una psicóloga mía me decía, todos deberíamos escribir. Ajá. Porque justamente es una manera de exteriorizar cosas que tienes dentro y que la gente no está acostumbrada a hacer, ¿no? Entonces, a mí por un lado me sirve de catarsis, ¿no? Para quejarme de una situación mala que he tenido. Yeah. O cuando se me complica algo, ¿no? Entonces es una manera de desfogar. Pero justamente por el enfoque que yo le doy a las cosas, y fue lo bueno del blog, es que comenzó a tener cada vez más seguidores, porque transmitía a las otras personas, o sea, como me los han dicho, ¿no? Es este mensaje de que los problemas, pues, todos los problemas se pueden superar, de que las dificultades a veces nos las ponemos nosotros mismos, no tanto las situaciones. Y que se pueden hacer muchas cosas a pesar de las dificultades siempre y cuando uno quiera hacerlo, ¿no? Entonces, mi objetivo del libro es ese, ¿no? De que más gente se contagie de esta chispa, por decirlo así, esta chispa de vida, de querer seguir viviendo, de vivir bien a pesar de estas situaciones complicadas que he tenido. Y en especial personas, pues, con discapacidad o que estén pasando el cáncer, para que no se desanimen, ¿no? Y recuerdo una historia chiquita, me hicieron un reportaje en televisión justo cuando estaba con el tratamiento de cáncer. Yeah. Y se transmitía eso también, ¿no? Y vieron el reportaje en la zona de quimioterapia del INEM.
Yeah.
Y cuando terminó el reportaje, la gente se paró y comenzaron a hablar y dijeron, pero si él puede, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Se abrazaron. Y fue un momento bien emotivo, ¿no? Lamentablemente no es, bueno, uno que no estuve ahí.
Claro, no lo podías vivir, estabas en la tele en ese momento, claro.
Perdimos el contacto con la gente, pero
natural,
nos contaron esa historia, yeah, ¿no? Entonces dije, o sea, si se puede seguir haciendo eso,
por supuesto.
¿Por qué no usar otros medios? ¿No? Sigo escribiendo en el blog, ahora sale el libro. Hago las charlas de motivación y liderazgo personal.
Eso te quería preguntar. Háblame de las charlas de motivación. ¿Cuán útiles son? Mi preocupación con las charlas de motivación, una mirada crítica, pero del desconocedor, es que pueden servir un momento, ilusionan, pero luego, si no hay ningún soporte o acompañamiento, vuelves a caer. ¿Pasa eso?
Exacto. Puede pasar a eso, ¿no? Es igual, por ejemplo, los retiros de colegios, ¿no?
Por ejemplo, claro, buen caso.
La gente sale, pero el elevadísimo. Afanadísimo, el mejor hijo del mundo, pasó una semana, dos y se acabó, ¿no?
Yeah.
Entonces, puede pasar esto también en temas de las charlas, ¿no? es importante tratar de enganchar bien a las personas, ¿no? Y engancharlo con cosas concretas, ¿no? Entonces, por eso en las charlas yo siempre trato de hacer el cuestionamiento con la gente, decirle en tu vida cómo lo aplicas, en el trabajo cómo lo aplicas, qué crees que podrías cambiar, y que ellos mismos se planteen algo, ¿no? Y que salgan para hacerlo. Y curioso también, hace la semana pasada tuve una charla en un colegio con niños de quinto y sexto de primaria.
¿Ya?
Y nunca había hecho con niños tan pequeños.
¿Nunca?
No.
¿Ya? ¿En qué
vez,
colegio?
¿No? En el CIFO.
¿Ya?
En el CIFO y salió muy bien, ¿no? Por los comentarios después de los profesores, inclusive de los padres, porque coincidencias de la vida, habían dos o tres niños ahí que conozco a sus papás, ¿no? Y después me comentaron. Y que estaban totalmente afanadísimos, ¿no? Pero lo bueno de esa charla es que era parte de un proyecto que tenían que trabajar como salón en el tema de discapacidad,
¿ya?
¿No? Y que bueno, o sea, por un lado del colegio que plantea ese
promueve
tipo de situaciones,
asunto, claro.
Y al final de la charla decía a los chicos, bueno, ustedes como niños, ¿qué creen que pueden hacer, no? Y de ellos mismos salía el hecho de hablar con sus papás para que no se estacionen en lugares reservados.
Okay.
Entonces, la mayoría de esos niños ya va a estar con esa idea
y se les chip, queda. Claro, exacto, ya está con el chip, claro. Ya hiciste, ¿no?, tu labor.
Exacto. Igual también, bueno, ver algún proyecto en el colegio para trabajar algún tema de discapacidad, ¿no?
Ajá.
Como colegio, ya no como salón. Entonces iban saliendo así ideas de ellos mismos y ahí es donde generas el enganche, ¿no? Que no se quede solamente en la teoría, sino que puedan llevarlo a algo práctico.
Ajá. ¿Tus charlas cómo son? ¿Cómo se estructuran? ¿Cuánta gente te escucha?
Depende en realidad. O sea, me han invitado a colegios, a organizaciones de estudiantes universitarios. Ahora inclusive he hecho match con otra asociación que es Donantes de Felicidad,
yeah,
que se encarga de buscar donantes de sangre.
Ok.
Y mi charla la he enfocado por este tema de donación de sangre porque también lo he vivido, ¿no? Cuando he estado con el tratamiento de cáncer y conseguir donantes de sangre,
así
pues es una odisea.
Es una odisea.
Uh-huh.
¿No? Tenemos uno de los bancos de sangre más bajos de América Latina, con,
exacto,
menor nivel de...
5%.
Es inaceptable. 5%,
¿no?, de donación de sangre voluntaria.
No puede ser, pues.
Cuando en Latinoamérica están por arriba del 50% y en países de Europa es el
100%.
Claro.
Y, eso es alucinante, ¿no? Esas, ajá, trataras culturales que tenemos tan atravesadas.
Sí, exacto. Entonces ya estoy empezando también a hacer charlas con empresas.
Ajá.
Ya me han pedido también de otras empresas que les he dicho, bueno, después de la presentación del libro, lo que quieran.
Lo que quieran, claro.
Porque estoy abocado
estás concentrado,
¿no? Sí, 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 sí. Entonces van saliendo pues diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, ajá, trato de adaptar nada más el contenido y la forma de presentarlo a cada grupo.
Ok. Me queda un minuto. ¿Crees que en la lógica de las políticas públicas falta otra institución estatal sólida, más allá de CONADIS, que pueda representar o cumplir llevar el tema de la discapacidad a los estándares más altos de la política, digamos, o no?
Considero que no, porque tenemos dos ministerios que ven a nivel de políticas,
ajá,
ese tema de discapacidad, y tenemos CONADIS, que es el ejecutor.
Así es.
Y de por sí ya en Estado siempre pues se suele demorar mucho con los trámites, los pedidos, etcétera, etcétera, ¿no? Agregar una instancia más, yo creo que es...
No largar. Funcionaría, ok.
Claro, lo que se debe hacer, y creo que es lo que están haciendo, es justamente reestructurar CONADIS, darle un enfoque más práctico, más de trabajo, no tanto ya de cifras, de estadísticas, para que pueda llevar a cabo bien, ejecutar bien las políticas y la fiscalización, ¿no? Que es lo más importante, porque mientras no empieces a poner multas,
nada,
las
gente,
empresas no se,
supuesto,
van a poner las pilas.
Todo es declarativo, digamos, ¿no?
Uh-huh,
o sea, sientes que no, que en el Estado ya hay suficiente, uh-huh, que lo que hay que hacer es trabajo más eficiente, más práctico. Sí, pues porque el Estado tiene sus cosas.
Uh-huh.
Enrique, nos ha encantado conocerte. Gracias por haber estado con nosotros. Y buena suerte.
Gracias.
Que el libro sea un éxito. Que sea un bestseller, digamos. ¿Y en qué librerías lo podemos encontrar?
Ya está en la librería de la PUC, en Época, de Lóbalo Gutiérrez, Comunitas, que está en 2 de mayo.
Ajá.
Y este fin de semana ya debe estar en Ibero Librerías.
En Ibero Librerías. Pues mucha suerte.
Uh-huh. Muchas gracias, Carlos.
Ha estado con nosotros Enrique Rispa, gerente general de Proyectos Lead y autor del libro Kikín Rispa, un luchador incansable. Nos vamos a la pausa, pero no se vaya, porque al regresar vamos a proponerles un reportaje que sigue ahondando en el tema de la discapacidad. Así que quédense con nosotros en Espacio de Gestión. Bien, y en el tema de la discapacidad, otro asunto importante que hay que mirar es cómo está la región en relación a las políticas públicas que tienen enfoque en discapacidad. En ese sentido, la experiencia de Medellín con respecto a ese enfoque es absolutamente valiosa. Por eso hemos recogido un informe de la televisión colombiana, de la televisión de Medellín, que cuenta cuáles son los pilares de las políticas públicas para personas con discapacidad que ellos han implementado y cómo han conseguido ir resolviendo y atacando las principales dificultades de estas políticas. Vamos a escucharlo.
En Medellín se desarrolla la política pública en discapacidad, con la intención de equiparar las oportunidades y brindar inclusión a las personas en situación de discapacidad.
El objetivo es que Medellín sí sea una ciudad incluyente y accesible, que las condiciones de las personas en situación de discapacidad en la ciudad de Medellín mejoren día a día.
La visión que tenemos de las personas discapacitadas ha variado con el paso de los años. Antes veíamos que eran relegadas a su hogar, sin posibilidades de socializar y mucho menos opciones laborales. Esta condición día a día va mejorando y se toma con más conciencia la implementación de políticas tendientes a que las ciudades sean lugares más amables para las personas con discapacidades. Hoy en Por Dentro y Por Fuera, política pública en discapacidad en Medellín. Los saludamos desde el Parque del Barrio Laureles. Bienvenidos. En nuestra ciudad se aprobó desde diciembre del año pasado la Política Pública en Discapacidad, que permite estructurar y articular programas para promover la inclusión de las personas con discapacidades en todos los ámbitos sociales. Pero, ¿qué es la discapacidad? Rita Almanza, de la Secretaría de Salud, nos ayudará a enfocar este subjetivo término.
La discapacidad es un término bastante complejo porque tiene que ver en su concepto con las deficiencias, con las limitaciones y también con las restricciones. Con las deficiencias corporales o funcionales que tiene el individuo, con las limitaciones que a partir de esas deficiencias va a tener para realizar una actividad o tarea, pero también con las restricciones que tiene el entorno para que él pueda desempeñar esas funciones. Entonces, la discapacidad va a reflejar no solamente las características del ser humano, sino también las características del entorno que lo rodea. Por ejemplo, nosotros vemos una persona en situación de discapacidad que nada y nada muy bien, como lo hemos visto. Y nosotros, pues, por lo menos yo no sé nadar, entonces, ¿de quién es la discapacidad? ¿O quién de nosotros no se ha tocado cuando ve una de estas personas que pintan con la boca o que pintan con los dedos del pie y nosotros con la mano no hacemos ni el 5% de lo que ellos alcanzan a desarrollar artísticamente? Entonces, ¿en quién está la discapacidad?
Las discapacidades pueden ser agrupadas por categorías. Rita no las enumera.
Los tipos de discapacidad se pueden resumir de diferentes maneras o agrupar de diferentes maneras. A nivel internacional hay reconocidas 4 categorías. Tenemos la discapacidad sensorial, que hace referencia, como su nombre lo dice, a los órganos de los sentidos. Entonces tenemos aquí ciegos, tenemos sordos, tenemos personas que tienen dificultades para el lenguaje y tenemos también mudos. Tenemos otra categoría que es la física, es la que la gente normalmente reconoce, la persona que está en silla de ruedas porque no puede mover sus piernas, pero también tenemos un grupo bastante especial y son las personas que por una lesión de su médula a un nivel bastante alto puede tener inmovilidad de todo su cuerpo. Tenemos otra categoría que es la cognitiva, que son las discapacidades de tipo mental. Aquí vamos a agrupar todas las personas que tienen un retardo mental. Y por último, como cuarto grupo, las discapacidades múltiples, porque una persona puede ser ciega y sorda al mismo tiempo o una persona puede ser sorda y tener dificultades para caminar al mismo tiempo. Entonces, esos serían los 4 grandes grupos de discapacidad. Pueden ser temporales, pueden ser también permanentes. Esto lo menciono porque es importante saber que aunque no nacimos con una situación de discapacidad, en cualquier momento de nuestra vida la podríamos adquirir. Por eso debemos ser muy sensibles frente a este tema.
De acuerdo a esta descripción, en la ciudad se desarrolla toda una cultura de inclusión para las personas con limitaciones o discapacidades, con el fin de que participen socialmente en todo tipo de actividades. Marta Sierra, líder de la unidad de discapacitados, nos cuenta sobre este valioso programa.
El objetivo es que Medellín sí sea una ciudad incluyente y accesible, que las condiciones de las personas en situación en la ciudad de Medellín mejoren día a día, pero esto es un trabajo de todos. Lo que tenemos que hacer es darle las posibilidades, es que la ciudad sea accesible, que la ciudad se piense como una ciudad para todos y para todas.
Son muchos los programas que se desarrollan en la ciudad para atender a personas con discapacidades, además de las adecuaciones de los espacios para facilitar su movilidad.
Tenemos otro programa que es los programas de habilitación y rehabilitación. ¿Eso qué significa? Son los programas donde las personas con discapacidad tienen terapias que les permiten rehabilitarse.
Deportes sin Límites es un programa de la Secretaría de Salud y el INDER, a través del cual se reconoce a las personas en situación de discapacidad como sujetos de derecho. Y con ello, la garantía para el acceso a prácticas deportivas, recreativas y físicas saludables que posibilitan el mejoramiento de su calidad de vida. Dar trabajo y estudio a las personas en situación de discapacidad es cada día un reto más importante para las instituciones, debido a que los discapacitados comprenden que pueden tener una vida autónoma y productiva, pero lo que requieren son espacios para desarrollar sus habilidades. Conozcamos el testimonio de Giovanni y Andrés, dos personas muy especiales con historias muy parecidas, por dentro y por fuera. Los discapacitados cuentan con varias sedes en la ciudad, donde pueden encontrar la oferta de programas y beneficios que podrían recibir. Dentro de la política pública de discapacidad, la inclusión es uno de los temas más importantes. Es por esto que se busca la equiparación de oportunidades tanto laborales, de movilidad como educativas, que puedan brindar independencia a las personas discapacitadas. Visitamos el ITM, pionero en la inclusión educativa para discapacitados.
Se pensó en la inclusión de personas en situación de discapacidad, porque la inclusión apunta a que todas las personas tienen los mismos derechos y tienen que participar en todos los espacios. En este caso, acá a nivel educativo, abriéndole las puertas a las personas que tienen discapacidad física locomotriz. Fue así como entonces se empezó a hacer adecuaciones a nivel físico para que las personas en sillas de ruedas, bastones, tuvieran toda la accesibilidad y no tuvieran ningún inconveniente para desplazarse libremente por toda la planta física de la institución. En este proyecto también tenemos talleres para ellos de crecimiento personal y todos los talleres realmente responden a todas sus inquietudes, también por ejemplo lo que tiene que ver con derechos y deberes de la discapacidad, como tú me lo recordabas, talleres de autoestima, talleres de asertividad, tenemos también por ejemplo muchos aspectos que les ayudan a ellos a mejorar, aceptar, a elaborar el duelo de su discapacidad y de participación democrática, que son procesos muy importantes para que ellos realmente sepan que ellos son los...
Andrés es un vivo ejemplo de superación. Es estudiante del ITM y participa activamente en su formación académica, demostrando que el ser humano, cuando quiere, siempre puede.
Si usted es consciente de que todo está acá, puede llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque una persona tiene, con una limitación física, tiene que ser capaz de decirse: me tengo que quitar esa barrera que tengo. ¿Cuál es la barrera más crítica antes de cualquier cosa? La barrera mental. ¿Por qué? Porque sucede algo, que es que el ser humano se da mucho llevar de lo que dicen los demás, los complejos, ese tipo de situaciones que hacen que el entorno emocional sea afectado. ¿Y cómo se va a suplir? Simplemente párese de la cama y sea capaz. Si se cayó, párese y siga. Porque la vida es así, la vida es de saberse parar y saberse levantar de esas adversidades. O sea, esto simplemente es una adversidad, esto simplemente es un apoyo para suplir un apoyo exterior para poder suplir esa necesidad, nada más. Pero hay que ser consciente que las personas que están sentadas en una silla de ruedas están acostadas esperando que la vida se les acabe, porque es que siguen pensando que los van a seguir criticando, que la sociedad los va a seguir mirando como personas de otro mundo, porque eso es lo que se tenía anteriormente, que los veían como raros, como este que no, eso hacen ustedes. Y si yo puedo ser testimonio de vida para que esas personas que están acostadas y están tristes porque les falta algún miembro o tienen algo, no, vamos para adelante. La vida es muy cortica, la vida es un pequeño minuto de su vida, hay que aprovecharlo.
Nadie está exento de padecer una discapacidad en cualquier momento de su vida. Por lo tanto, la aceptación de estas personas en nuestra sociedad y su inclusión dentro de las actividades sociales es una tarea conjunta para volver a Medellín una ciudad más amigable y asequible para todos.
Muy bien, este ha sido el informe de la televisión colombiana, la televisión de Medellín, sobre cómo desde Colombia se han trabajado y se han hecho diversas políticas públicas con enfoque de discapacidad. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Nos encontramos la próxima semana, aquí en Zona PUC, en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas tardes.